Se encuentra con nosotros el catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos para hablar del blanqueo de capitales. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
¿Qué es? ¿En qué consiste el blanqueo de capitales? ¿Desde cuándo existe este delito?
Pues el blanqueo de capitales es, digamos, el último paso de un desarrollo que comenzó pues a mediados del siglo pasado, de una institución llamada el encubrimiento. En nuestros códigos penales históricos, desde 1822 hasta el código vigente de 1995, se podía participar en el delito bien durante su desarrollo o con anterioridad al mismo, como autor cómplice, o con posterioridad a su comisión. A esta participación en el delito, después de que ya se había cometido, se le denominaba encubrimiento. Y ya a mediados del siglo pasado se segregó del encubrimiento, para convertirlo en un delito autónomo contra el patrimonio, la llamada receptación o encubrimiento con ánimo de lucro. Es decir, que desde 1950 aproximadamente, el que ayudaba al delincuente después de haber cometido un delito de contenido patrimonial para que ese delincuente se aprovechara de los efectos del delito, a ese señor se le denominaba encubridor con ánimo de lucro y más propiamente receptador. Pues bien, más recientemente, ya en nuestro código de 1995, de la receptación del encubrimiento con ánimo de lucro se ha segregado una nueva figura que es la del blanqueo de capitales o blanqueo de dinero o blanqueo sin más, en donde se ayuda de un modo peculiar al delincuente que haya cometido con anterioridad algún delito de contenido económico, no en el sentido tradicional de comprarle el objeto robado a un precio vil, es decir, mucho más barato que en el mercado, porque también aquí el receptador tenía su provecho propio, como es obvio, no lo hacía por generosidad, pues ya no consiste la ayuda al delincuente en hacer efectivo el lucro que buscaba, pues comprándole los objetos robados, sino ayudándole a que el dinero que ha obtenido ilícitamente reingrese en el tráfico mercantil normal y se blanquee, es decir, pierda su naturaleza de efecto de un delito. Puedo terminar esta primera pregunta diciendo que antes de existir el blanqueo, el Estado contaba con otra figura penal que servía para controlar ese tráfico de capitales y, en su caso, detectar e incautar los mismos, que eran los llamados delitos monetarios. Y estos delitos monetarios, que todavía hay una ley formalmente vigente, aunque prácticamente no se aplica, capacitaba al Estado para imponer una pena a aquellas personas que traficaran con el exterior, desde España hacia el exterior, desde el exterior hacia España, con unos dineros que por lo menos eran ilícitos en el sentido de que no se pagaban impuestos por ellos. Pero una resolución del Tribunal Europeo de Luxemburgo confirmó la tesis de algunos juristas en virtud de la cual el tráfico de capitales formaba parte de la libertad de movimiento de capitales dentro de la Unión Europea, incluso al exterior, y ese delito dejó de existir. Y es cuando se inventó el delito de blanqueo de capitales.
¿Y cuáles son los delitos de donde suelen provenir los fondos que se blanquean?
Bueno, existe, por desgracia, un ámbito delictivo paradigmático, que es el del tráfico de drogas. El tráfico de drogas es un delito que genera unos beneficios, bueno, yo creo que es de conocimiento público, por ejemplo, que en Colombia el beneficio de las drogas, pues entre los traficantes se puede acercar al casi al presupuesto nacional, y por supuesto con ese dinero se podría pagar toda la deuda externa colombiana. Es decir, que es un presupuesto, o es un quantum económico, el del tráfico de drogas en el mundo, que está muy por encima del presupuesto de muchos estados. Claro, y ese dinero procedente del tráfico de drogas es quizá el que en primer lugar suele ser objeto de blanqueo. Y en segundo término, pues todos aquellos delitos que produzcan dinero. En España, pues el urbanismo es una fuente de movimiento de capitales muy importante, y todo el dinero que pueda invertirse en cohechos para conseguir licencias o para conseguir cambios de plan, o todo el dinero que pueda proceder de operaciones de estafas, etcétera, son dineros procedentes de delitos que tienen necesariamente que estar detrás de un blanqueo, porque si no hay un delito que haya generado unos ingresos ilícitos, no puede haber, por definición, delito de blanqueo. El blanqueo es un delito que nace de otro delito. Y si no existe ese otro delito, no se le puede imputar blanqueo alguno a esa persona. Otra cosa es, naturalmente, por ejemplo, que una organización criminal, como ETA, o una asociación ilícita que se dedica exclusivamente a delinquir, bueno, posea mucho dinero procedente de distintos delitos. Bueno, ahí también se podría, naturalmente, hablar de blanqueo, aun cuando no se identificara un secuestro específico de ETA de donde procedieran esos fondos, o unas exacciones de impuestos revolucionarios. Es obvio que todo el dinero que tenga ETA es dinero procedente de delitos, y por lo tanto todo el dinero que esa organización terrorista intente blanquear, pues será objeto de este delito específico de blanqueo de capitales.
Profesor Rodríguez Ramos, las penas varían mucho según quien cometa el delito, porque cuando estamos hablando de delitos urbanísticos o de prevaricación, que pueden entrar funcionarios públicos, ¿eso agrava o es independiente?
Bueno, vamos a ver, aquí lo que... En primer lugar, el delito de blanqueo de capitales se puede cometer de dos maneras. Dolosamente, es decir, con intención, conociendo la procedencia ilícita de los fondos y ayudando al delincuente, y también se puede cometer por imprudencia, es decir, porque la persona que ayuda a blanquear ese dinero debería de haber puesto más diligencia a la hora de enterarse de dónde provenía, y al haber descubierto que provenía de un delito, haberse abstenido de ayudar al delincuente. Claro, la pena es distinta en uno y otro caso. Y después, en función del dinero blanqueado y, en algunos casos, de las distintas actividades de blanqueo que se acumulen en un solo procedimiento, naturalmente las penas oscilarán y pueden ser desde una pena privativa de libertad, de las que no se cumplen porque son inferiores a 2 años, hasta otras penas que inevitablemente se tendrán que cumplir.
¿Cuál viene siendo la praxis policial y judicial española en este tipo de delitos? Podemos poner como ejemplo los casos conocidos de Malaya y el de Hidalgo de Marbella.
Bueno, pues vamos a ver, sí, además esos casos yo los conozco no desde mi vertiente académica, sino desde mi vertiente de abogado penalista. Pues yo ahí distinguiría entre la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la sala de lo penal del Supremo, que está dictando unas sentencias muy claras sobre lo que es blanqueo y sobre lo que no es blanqueo, hablando, por ejemplo, de los actos neutros, de que si un delincuente económico invita a comer a un abogado para plantearle cualquier tema de tipo profesional, pues el hecho de que el abogado participe en esa comida no significa que esté colaborando con el blanqueo del dinero ilícito que se utiliza para pagar esa factura de la comida. Quiero decir que el Tribunal Supremo sabe muy bien lo que es el blanqueo y lo que no es. En cambio, a mí me da la impresión de que otros órganos judiciales inferiores, especialmente juzgados de instrucción, y sobre todo la policía, en estos casos que hemos visto de Málaga, la UDICO, por lo que yo he visto, la UDICO no confunde lo que es el blanqueo con la tenencia de instrumentos útiles para el blanqueo. Me explico. Un cuchillo es un arma útil para matar, pero no todo aquel que tenga cuchillos pues es una persona sospechosa de haber cometido un delito y mucho menos autora de un delito de asesinato cuando no hay muerto. Pues bien, mi impresión es que la policía, cuando encuentra alguna figura o alguna institución o alguna actuación que no entiende muy bien, por falta obviamente de formación jurídica, la convierte en un blanqueo potencial. Y por ejemplo, en el caso Hidalgo, que yo lo conozco bastante a fondo, ha confundido la existencia de sociedades tenedoras de bienes, que son instituciones perfectamente lícitas, con instrumentos de posibles delitos de blanqueo. Y por el mero hecho de haber descubierto esas sociedades que pueden haberse utilizado para blanquear, ha realizado dos informes enormes, en donde no se encuentra ningún delito base, por mucho que se busque, aunque sí aparezcan muchos motivos de sospecha de posibles delitos base. Pues bien, a mí me parece que todavía este delito, que es muy novedoso, y que para un ignorante puede tener unas fronteras muy difusas, está generando actuaciones policiales y judiciales y del Ministerio Fiscal excesivas en detrimento de la libertad de las personas y de su honor. Y si además pues la investigación se realiza con luz y taquígrafos y con televisión, pues no digamos. De ahí que a mí me parezca que las fuerzas de seguridad, que la policía en definitiva en primer lugar y la policía especializada, las fiscalías posteriormente, sobre todo la fiscalía de anticorrupción, deberían de ser un poco más cuidadosas con la apertura de procedimientos por blanqueo cuando no vean ningún delito base del que pueda provenir el dinero, sino que simplemente lo sospechen.
Visto desde fuera, parece un delito difícil de perseguir o de documentar. No sé si es la palabra correcta. ¿Es realmente el blanqueo de capitales un delito difícil de perseguir, de conseguir?
Hombre, por definición, claro, los delitos suelen ocultarse y los frutos del delito también. Pero ya existe una legislación administrativa muy desarrollada y que se sigue desarrollando, a veces de un modo exagerado, en el sentido de que hay una serie de personas e instituciones que tienen que dar cuenta a la autoridad correspondiente, al servicio de vigilancia del blanqueo de capitales, de movimientos sospechosos. Entonces, ese servicio pues ya se encargará de ver hasta qué punto ese movimiento sospechoso, reuniendo información, pues tiene algo más que sospechas. Claro, un banco, cuando le ingresen una gran cantidad de dinero en metálico, un notario, cuando sea consciente de que una operación que se somete a su fe pública, pues no vea claro, sospeche que ese dinero que se dice que se ha pagado en metálico, pues un montón de dinero que no se hace a través de un banco, pues esa sospecha naturalmente tiene que ponerla en conocimiento. Lo mismo ocurre con los abogados, lo que pasa es que el abogado tiene el secreto profesional. Entonces, una cosa es que a un abogado le consulten cómo se le puede defender a esa persona de un delito de blanqueo, y entonces tenga conocimiento del blanqueo en ese momento, que no puede, por
No puede denunciar en ese caso, ¿no?
Imposición de su secreto profesional denunciar, porque claro, es como el que dice, mire usted, que yo he matado, o que yo sí, efectivamente, me acusan de haber matado, y he matado, pero yo vengo a que usted me defienda. Pues yo no puedo decir, a mí me ha dicho que ha sido el autor, porque eso no es defensa, sino todo lo contrario. Entonces, ese secreto profesional del abogado le impide muchas veces pues denunciar blanqueos. Ahora, sí puede intervenir en contratos, sí puede intervenir en otro tipo de actuaciones en las que no alcance el secreto profesional a semejante aspecto. Y en ese caso, pues sí tendría que ponerlo en conocimiento, ¿eh?
Pues bueno, estos minutos hemos dedicado a un tema que está siempre de actualidad y bueno, pues para algunos casos demasiada publicidad antes de que se sepa realmente
si
hay algo o no dentro de ellos, ¿no? Pero bueno, que ahí está constantemente el blanqueo de capitales en los medios de comunicación y un delito más tratado en el Código Penal en los artículos 301 al 304.
Efectivamente.
Profesor Rodríguez Ramos, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.
De acuerdo, gracias a usted.